La JEP tiene como llamar obligatoriamente a quienes integraron a las FARC-EP, como en este caso, o como el caso de los exmiembros de FARC que usted menciona, pero a las personas que no eran miembros de FARC o colaboradores, es una comparecencia voluntaria que tendrían que hacer en el caso concreto. Entonces, le agradezco de nuevo su gesto de compartir con nosotros su historia. Y sobre todo quisiera que nos lleváramos la importancia del respeto a la diferencia, porque usted lo único que estaba haciendo era ejercer su labor de docente, ejercer su labor sindical y enseñar la historia de Colombia más allá de lo que usted pueda opinar personalmente, pero es la importancia de que conozcamos nuestra historia para no repetirla. Muchas gracias. Voy entonces a presentar al señor Domingo Navarro. El señor Domingo era candidato para la alcaldía de Cimitarra, Santander, cuando fue secuestrado el 1 de julio de 1997 en Puerto Parra, Santander, con apenas 27 años. Hoy sus palabras recogen las afectaciones que tuvo el secuestro sobre la democracia y habla en dignificación de su proyecto político, el cual fue puesto en pausa en contra de su voluntad. Muchas gracias, señor Domingo. Bienvenido.
Buenas tardes. Mi nombre es Domingo Navarro. Soy cimitarreño, la misma tierra en la que se crió Pastor Álape. Soy hijo de campesinos y en condescendencia por el tiempo voy a demorar apenas 12 minuticos en mi intervención, porque la gran mayoría ya lo han dicho y no quiero repetir. Como bien lo dice la magistrada, en la campaña de 1997 para el periodo 98-2000, en la vereda La Muerta, jurisdicción del municipio de Puerto Parra, ese es Cimitarra, después de haber asistido a la vereda La Muñeca, a ejercer mi actividad política, yo apenas tenía 27 años, había egresado de la Universidad Externado de Colombia, aquí en Bogotá, de la Facultad de Comunicación Social, y me fui a mi pueblo a hacer dizque periodismo alternativo y se me dio por ser candidato a la alcaldía. Y ahí encontré una situación muy difícil. Después de caminar 7 horas de ir y regresar, por ahí hay una foto toda embarrada. Esa foto fue tomada el mismo día de mi secuestro, pero unas 8 horas antes. A las 7 de la noche, la compañía José Romaña Mena del Frente 46 intercepta el vehículo, me hace bajar y me dice: "Usted es Domingo Navarro." Le digo: "Sí, señor, lo necesitamos para conversar con usted." Una conversación que duró 40 y punta de días. Eso duramos en el monte. Y lo que más recrimino es que esa misma noche me hicieron devolver otra vez 7 horas caminando. Llegamos a las 2 de la mañana al campamento guerrillero en La Militosa, límites de Cimitarra con Puerto Parra, que Pastor conoce muy bien. A las 10 de la noche, cansado de caminar, con hambre, sudando, pasando el río Opón, le digo al comandante: "¿Usted por qué me lleva si vamos a hablar?" Y dice: "No, es que el secretariado necesita conversar unos temitas con usted." Y no me dijo más. Para no alargar el cuento, duramos 40 días. Uno de secuestrado, porque yo, por ponerlo en términos de hoy, tengo la fortuna de mi Dios y no sé si agradecerle a Dios o agradecerle a Pastor que no me mató, porque para esa época, pues era el poder de mi Dios y el poder de Pastor. Ya la doctora Julieta lo había dicho, que se abrogaron esa situación. Yo le digo: "Si me va a tener tanto tiempo al comandante Ernesto que usted me dijo que está muerto. Máteme, pero yo no le camino más, estoy muy cansado. Lo único que le pido y lo único que pide un secuestrado cuando está mamado de estar en el monte es que lo maten y lo dejen en un sitio donde la familia lo pueda recuperar. Muchas veces para el secuestrado, esa es mi familia hoy en día. Ese joven que ve ahí es mi hijo, que tenía 3 años cuando yo fui secuestrado y 10 médico. Y esa niña es la luz de mis ojos, que hoy día tiene 7 años. Ese hijo hubiese crecido sin papá si usted me hubiera matado, pastor. Y esa niña no hubiera nacido. Y ese hogar no existía si usted me hubiera matado. Menos mal me dejó vivir. La dignidad del secuestrado se pierde cuando tiene que ir al chonto. ¿Qué es el chonto? Un hueco donde tiene que hacer sus necesidades. Y tres, Eiber sabe, 40 por 40. Y 3 guerrilleros mirándolo. Dígame si no se pierde la dignidad ahí. O la dignidad se pierde cuando uno se acuesta a dormir, Eibar, a las 6:30 de la tarde, pero a las 10 lo levanta el comandante para decir, hoy nos toca caminar hasta las 4 de la mañana. Se levanta el civil a caminar. Y la dignidad, y lo se sufre cuando uno no sabe caminar en el monte, porque es difícil, porque uno es torpe, se cae, se tropieza, no sabe. Yo le decía a Joaquín en el encuentro anterior, es que nosotros los civiles no fuimos formados para la guerra. Ustedes y sus guerrilleros sí, tienen entrenamiento. Yo veía la escuela a las 3 de la tarde que hacen la escuela de la guerrillerada, cómo los entrenan. Pero a nosotros no. Ni siquiera acostumbrados al ruido de la selva, porque la selva habla de noche y uno tiene que escucharla. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando uno está libre, quiere que el ejército y la policía lo proteja, doctora Julieta. Pero cuando uno está en el monte con ellos, quiere que ni se aparezcan, porque si se aparecen, uno es el muerto. Uno es el muerto. Quería esos detalles sencillos para significar que muchas veces para el secuestrado, cuando el secuestro avanza, déjeme un detalle que se me olvidó, lo que más hace sufrir a un secuestrado es no saber qué va a pasar con uno. Porque ustedes le prohíben a la guerrillera que hable con uno. Y por eso aquí decía Casturio Liscano que hablaba con las plantas. Razón tiene. Toca hablar con ellas porque los guerrilleros no le hablan a uno. Es muy poquito lo que le dicen a uno. Eso es sufrir. Pero lo más indigno es uno no saber cuándo va a salir de ahí. Comandante Ernesto, ¿cuándo me voy? No sabemos. ¿Qué va a pasar conmigo? No sabemos. ¿Pero cuándo es la reunión con el secretariado? No sabemos. Lo único que saben es que me tienen que dar desayuno, almuerzo y comida y evitar que yo sufra dentro de las incomodidades del monte. Yo relaté una historia a Joaquín y la quiero contar en un minuto. Cansado de caminar, se me encarnaron las uñas. Y un guerrillero joven dijo, venga, yo le corto las uñas para que no se le encarnen, porque hay que cortarlas de cierta manera para que no se encarnen. Me quité las botas y empezó a cortarme las uñas. Dije, hice un amigo acá. Entonces le dije, si a usted mañana, usted que me está cortando las uñas, si a usted mañana le dan la orden de que me mate, usted me mata, me dijo, sí, me toca matarlo. Ahí entendí que el problema era serio. Y para cerrar ese relato, yo sí quisiera que al final me preguntaran, me contestaran, ¿cómo un ser humano es capaz de infringir tanto dolor en otro ser humano? Yo le dije a la doctora Julieta hace algunos días que yo era escéptico del proceso de paz. Y yo quiero que ustedes lo sepan. Yo soy escéptico. A mí no me gusta ni el acuerdo de paz. Trato de entender a la JEP y trato de entenderlos a ellos. Me disculpan la franqueza que aun la que hable, pero yo soy santandereano y aunque no soy grosero, sí soy franco. Y digo la verdad. Quiero saludar a mi amigo Rodrigo, mi paisano que vino hoy de Cimitarra, que no sabía que era víctima, tanto tiempo hablando los dos. ¿Y por qué? A mí desde el caso de Santriz, doctora, a mí me parece que ahí cogió la JEP. Y yo desde ahí siempre los miro con cierto recelo. Y lo segundo es que aunque quiero creer, yo sí quiero esperar los fallos para decirles que ustedes hicieron historia, porque tienen una gran desventaja. Ustedes están andando un camino que nadie ha andado, en un proceso de paz que en ninguna parte del mundo tiene estas características. Están caminando en una selva oscura, pero sin linterna, doctora. Ustedes mismos tienen que mirar cómo caminan. Hoy valoro que nos hayan permitido estar acá, pero sí quiero pedir un favor enorme. Es que nos den más espacios a las víctimas. Nosotros somos apenas una pequeñita parte, pero como yo, muchos quisieran hablar y muchos quisieran decirle a ellos lo que piensan. Yo no sé si eso retrase más el proceso, pero siempre que hablo con mis compañeras víctimas me dicen, yo también quisiera hablar. Y yo sé que cuando vean estas audiencias por la televisión, muchos van a querer hablar y sería bueno que los escuchara. Pues esperamos 22 años, yo llevo 25 años, hasta hoy pude hablar de eso y no quisiera ser injusto con los demás que quisieran hablar. Yo sí quisiera que usted, doctora, que nos ha escuchado, nos ayude con la unidad de víctimas. ¡Qué tragedia! Uno no sabe aquí en Colombia si hacen más daño los del secretariado que la unidad de víctimas. Pero eso es una tragedia con ellos. Terrible. Mi papá, y por ahí está en la foto también con mi hija. Doctora, porque es que a mí me secuestraron. Pastor me dio una versión. Discúlpenme, pastor, pero ahí me secuestraron porque ustedes pensaron que yo era paramilitar, que era amigo de paramilitares. Usted me dijo, no, era una política de tener alcaldes, pero de dos me cogieron a mí. Yo no era el más pendejo. A ver, si era, con los dos. A mí, esa es mi pasión, pasear a caballo a mi hija en mi finca. A mí me secuestraron acusado de ser amigo de los paramilitares. En los 42 días en un juicio que me hizo un Iván, que yo pensé que era Iván Márquez, después Pastor me dijo que no era ese, salí libre. Hombre, en el 97 que la FARC lo suelte a uno, eso sí era un tesoro de vida. Eso sí era una situación, porque en ese momento la guerra estaba muy brava. Y que a uno lo soltaran, yo por eso cada minuto me lo disfruto, me lo gozo. Y hoy día tengo la paz y la tranquilidad. Y si me deje el avión como me dejó ayer que Avianca canceló el avión, todo el mundo peleando y yo feliz y tranquilo. Tengo un día más de vida. Yo tengo una segunda vida. Es que yo soy de los pocos que en Colombia la guerrilla soltó. Como ahí va. Pero pastor, cuando me soltaste, todo Cimitarra pensó que yo había hecho acuerdos con ustedes y entonces no votaron por mí porque dijeron, este lo soltaron por algo. A mí no me pidieron plata. Yo no pagué por mi secuestro. Entonces, a cuento de qué lo soltaron. Yo necesito, pastor, que usted le aclare a mi pueblo por qué me soltó y que yo no era ningún amigo de paramilitares, porque con el menor de las dudas de que usted hubiera probado que yo era amigo de Botalón y cualquiera de ellos, usted me mata, ¿cierto que sí? Porque yo era enemigo. Era un enemigo y aquí se ha dicho de eso. Pero de día y para acá, yo he tenido ese lastre. En el 2004 fui alcalde de mi pueblo. Yo volví, insistí y volví. Y ahí sí no me secuestraron y fui alcalde. Y siendo alcalde, un paramilitar mató a mi hermano en la India. Y le abrió, perdóneme lo cruel, pero aquí estamos contando lo cruel. Le abrieron el estómago y lo tiraron al río Carare para que no flotara. Y eso lo hicieron un comandante paramilitar, un alias Banano, en la India, a mi hermano. No pudimos enterrarlo porque lo encontramos 7 días después en número 7. Ya está prácticamente el cuerpo comido por los peces. Y aún así, siendo alcalde me tocó ir a la desmovilización de Botalón en Puerto Boyacá, invitado por, cuando eso, el comisionado de paz. Y ahí me tomaron una foto con el comisionado de paz, con el comandante Botalón, que se desmovilizaban. Y en cada campaña política me sacan la foto. Mire el paramilitar. Mírelo ahí, ahí está. Lo que no dicen es que esa foto es oficial, como la foto que me pueden tomar con usted hoy aquí, pero en los pueblos la cosa es a otro precio. Entonces, hoy van a decir en Cimitarra que yo me volví amigo suyo, y los dos no somos amigos. Entonces, mire a dónde llega el secuestro. Me quedan 2 minuticos. Yo quiero decirle a los medios de comunicación, a mis colegas, que no se cansen de difundir esto. Es que la noticia no es la toma guerrillera, la noticia es lo que hemos sufrido las víctimas con nuestras familias. Esa es la verdadera noticia y es el verdadero componente de paz. Y por eso es que no quiero el acuerdo de paz, porque no nos pusieron de primeras. Los pusieron a ustedes, no a nosotros. Nosotros debimos de haber estado primero en el acuerdo de paz. Ustedes estuvieron primero. Bueno, nos tocó la de malas. Pero hay una oportunidad de corregir, doctora Julieta. Y es con sus fallos, con sus decisiones. Usted endereza esto. Yo tengo mucha confianza en usted y en los magistrados. Yo los critico, yo les ando duro. Antes de venir aquí los quería menos. Ahora los quiero un poquitico más. Pero yo espero sus fallos, yo los espero, porque ahí es donde nosotros, las víctimas, vamos a entender si esto vale la pena. Y un minuto para decir lo siguiente. Los que mantienen aquí en Bogotá y en muchas ciudades, hablando y escribiendo de paz, justificando ciertas cosas, yo pienso que debieron de venir a esta audiencia, que fue ejemplarizante, para que conocieran los rostros de la guerra. Es que es muy fácil escribir en un cuaderno. Yo escribí muchas cosas y me olvidé de todas. Mi señora me va a regañar. Pero es muy difícil, es muy fácil escribir aquella frase lapidaria que dice, la guerra inevitablemente produce muertos y víctimas. Eso es tan fácil decirlo, pero ustedes estos 3 días se dieron cuenta que no es así tan fácil. Estos rostros que ustedes ven acá, hemos sufrido, que no nos gusta andar hablando de eso. Yo es la primera vez en 27 años que cuento cómo fue mi secuestro. No se lo he contado ni a mi familia porque no me gusta. Pero si nosotros venimos hoy a poner la cara, a decir cuánto nos duele, es porque queremos que la paz se haga. Si no, por aquí ni vendríamos. Porque esta exposición nos cuesta tranquilidad, nos cuesta mucha paz interior. Y finalmente, señores del secretariado, yo sí los perdono, pero no porque se lo merezcan. Se los perdono para no seguir yo secuestrado, para yo liberarme de eso. ¿De qué depende que ustedes logren el perdón verdadero? que sigan ahí. Y en medio de que no los quiero, y en medio que me dificulte estar con ustedes, yo sí quiero agradecerles que hayan firmado el acuerdo de paz. Y les quiero agradecer, ¿por qué? Porque ustedes le están dando ejemplo a esos otros bandidos que están en el monte, de un lado y del otro, que echar plomo no es negocio, que echar plomo trae estas víctimas, que echar plomo produce una tragedia familiar. Yo espero que con ese ejemplo ustedes, los bandidos que están allá, y como me dijo Timochenko, los que se fueron eran los que se tenían que ir. Pues esos bandidos que entiendan que echar plomo ni defienden un pueblo, ni defienden un carajo, ni defienden nada. Están haciendo un negocio para ellos y sus bolsillos. Dios le pague, doctora Julieta.
Muchas gracias, señor Domingo. Su franqueza santanderiana es bienvenida completamente, y también su escepticismo, porque usted con su escepticismo también representa una parte del país que tiene sus reservas con este proceso, y es importante que todos tengamos una voz en estas audiencias. Creo que su esposa no lo va a regañar, creo que va a estar muy orgullosa de usted, porque hizo un relato muy, muy detallado de su sufrimiento, de también de cómo el buen nombre de alguien puede verse mancillado con una sola palabra y por tantos años. Y es importante que ahora los comparecientes, como usted lo solicita, aclaren por qué lo soltaron también, y que usted no tenía lazos con ningún grupo paramilitar. Usted hace referencia también a varias de las vivencias de los secuestrados que hemos oído en estos 3 días de audiencia, las largas marchas extenuantes para personas que no tenían ni la preparación física ni mental para enfrentarlas a horas de la noche, enfrentarse a la selva, perder la dignidad haciendo sus necesidades básicas, no que nadie les hablara, que no supieran por qué están ahí, ni cuándo se van a ir, la incertidumbre de saber si van a volver a ver a sus seres queridos. Y es importante retomar esos efectos que tiene el secuestro en quienes lo viven, porque eso hace parte también de lo que queremos que los comparecientes sigan reconociendo y entendiendo y dimensionando el dolor que viven las víctimas. Usted tiene una hermosa familia, gracias por compartir esa foto con nosotros, y de verdad yo también agradezco mucho que usted sea quien esté hoy aquí, que su hijo haya crecido con un padre y que su hija pueda también compartir con usted esos paseos en caballo, y que usted pueda disfrutar esa segunda vida. Y nos da también una lección a todos de las veces que uno se desespera por bobadas, pelea con gente importante, no le vuelve a hablar a los seres queridos por diferencias que podríamos todos de verdad superar, y que no necesitamos tener una segunda vida para realmente ser capaces de ser más tolerantes y de vivir la vida con mucha más paciencia y amor. Muchas gracias de verdad por ese ejemplo que nos da.
Doctora, yo no le agradecí al doctor Ricardo, al doctor Sandra y a la doctora Mariana, a la doctora Lina y otra doctora que yo regañé por ahí en una audiencia. Mi Dios les bendiga. Han sido muy queridos y han sido unos ángeles de nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Tienen la palabra.
También presentar nuestra gratitud al doctor Juan Felipe, a la doctora Ángels y a todo el equipo de asesores que siempre han estado llamándonos. Y precisamente es a ellos a quienes debemos el estar acá, porque ellos nos han buscado y nos han traído, nos han proporcionado los medios, la información para estar acá. Mil, mil gracias. Dios los bendiga a ustedes y sus hogares. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias. Tienen ahora la palabra los señores Pablo Catatumbo Torres y Pastora La Pelas Carro para responder a estas últimas 2 personas. Adelante.
Muchas gracias, señora magistrada. Bueno, de nuevo saludo con respeto a las víctimas, a la magistratura, a las personas que hacen presencia en esta audiencia y a quienes nos escuchan por medios virtuales. Quiero hablarle al señor Eider Meléndez, Quiero decirle, señora Eider Meléndez, que lo que usted ha dicho es cierto. Reconozco mi responsabilidad como integrante del Estado Mayor de las FARC en aquella época. Aunque nunca tuve mando directo en aquel tiempo sobre frentes que operaran en Nariño, sí hacía parte del Estado Mayor. Ni siquiera conozco a Roberto Payán actualmente. Pero reconozco mi responsabilidad como integrante del Estado Mayor y como coautor de esa política de control territorial que condujo a situaciones como lamentables, como la que a usted le tocó vivir. Ahora veo que fue equivocado haber actuado con soberbia, con arrogancia, cuando expedimos lo que se llamó la Ley 003, que establecía que nosotros podíamos ejercer justicia en los territorios, justicia entre comillas, y castigar entre comillas también a quienes incurrieran o sin tener los elementos que la justicia tiene, porque ahora que estoy asistiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz o sometido a esa justicia, me doy cuenta que no es fácil, no es fácil acusar a otro. Con usted se cometió no una equivocación, sino un crimen, porque lo secuestramos. Usted pregunta, ¿quién orientó este secuestro? Si fue el secretariado. Le puedo decir que desde el punto de vista de la política de control territorial, sí, tiene responsabilidad el secretariado y por eso estoy asumiendo aquí esta responsabilidad. Pero usted quiere conocer más, ¿qué hay más de fondo? Este secuestro se orientó desde el Estado Mayor del Frente 29. En ejercicio o en desarrollo de esa política de control territorial que se desprendía de lo que llamamos nosotros en aquella época la Ley 003. Reconocemos las afectaciones, o reconozco, ya que alguno de las víctimas dijo, hablen a nombre propio, no de nosotros. Reconozco que hubo graves afectaciones que le causamos a su salud física por el secuestro que tuvo consecuencias dramáticas y dolorosas para usted, para su familia, para sus hijos. Reconocemos la angustia que significa el secuestro, lo que ya han dicho anteriormente otras víctimas, la incertidumbre, porque uno no sabe qué va a pasar, si lo van a matar o se va a salvar o se va a morir de una enfermedad o de un intento de rescate. Eso es muy doloroso. La angustia que vivió usted y su familia durante este tiempo es parte de ese sacrificio, de ese dolor que causamos. Pero además, y creo que es tal vez más duro, usted lo ha recalcado, el daño que se le hizo a su dignidad, a su valor como persona humana. La vida humana, la vida es tal vez el don más preciado que tiene el hombre. Pero la vida no solamente la vida física, la vida está compuesta también de dos partes. La una es la parte física, pero la otra es la parte espiritual, y a uno lo pueden matar de las dos maneras. Cuando a uno lo matan físicamente se desaparece esa parte, pero Hay muchos que siguen viviendo en la mente, en el recuerdo. Ese es el espíritu. Y esa parte espiritual de la vida, pues está sustentada precisamente en valores como la dignidad, como la honradez, como el ejemplo que uno le deja a los hijos, a los familiares, a sus amigos. Lamentablemente existen, y agrego, la estigmatización. Pero lamentablemente existe en la vida la intriga, la calumnia, la cizaña. Y aún desconociendo, porque no conozco y les lo digo con toda sinceridad, no sé aún quién pudo haber estado detrás de su secuestro. Pero parte de nuestro compromiso en este proceso es ayudar a desentrañar la verdad. Hoy puedo decirle que hasta donde he averiguado con los compañeros o los compañeros que integraron el ex 29 Frente de las FARC, me han dicho que de manera ligera, sin reunir suficientes elementos de juicio y tal vez alardeando de soberbia, de arrogancia y de la fuerza de que disponíamos, lo acusamos a usted de corrupto. Y ya he señalado las consecuencias que esto trajo daños a usted, a su familia. Hoy venimos, vengo yo a reconocer los daños que le hemos causado y a pedirle perdón. Porque además de los daños que pudimos haberle causado a usted, entendemos que se desgarró su tejido familiar, su familia quedó en la desolación, hubo pérdidas materiales, morales. Lo acusamos sin pruebas de ser un dirigente sindical corrupto cuando no lo era. Por eso de nuevo pedimos perdón a usted, a su familia y subrayo que nunca tuvimos evidencias de que la acusación que se hizo contra usted fuera cierta. Por eso, cuando su secuestro llegó a instancias superiores de las FARC, el conocimiento de su secuestro, se ordenó su libertad. Por eso usted duró 58 días secuestrado. Pero, como ya lo hemos dicho, es que no hay derecho ni siquiera a privar de la libertad por un día a nadie. Si no se tiene una autoridad legítima, si uno no ha cometido un delito. Y por eso, pues yo agradezco la grandeza de su corazón, que dice, estoy dispuesto a perdonarlos, pero repónganme mi honra. Estoy dispuesto, mi honor, porque es su honor, su dignidad, la que fue vilipendiada. Estoy dispuesto a acompañarlo a esa asamblea de su sindicato y a pedirle perdón delante de sus compañeros, si eso puede ayudar a reparar en algo el daño que le causamos. Hoy públicamente le digo a Colombia de que el señor Eibar Meléndez no es un corrupto, que nunca tuvimos evidencias reales de que lo fuera y que yo no sé si llamar equivocación, me parece que es mucho más grave lo que ocurrió allí, pero haré de mi parte todo lo que sea posible para reparar su nombre, para reparar su dignidad, su honra, y que usted pueda dejarle un legado a sus hijos y a sus amigos, a su esposa, de honradez, de sacrificio, de buena persona, como entiendo que lo es. He visto hoy su cara, no lo conocía, lo conocí el día del encuentro con las víctimas, pero me ha parecido que sí, cometimos un crimen muy grave contra usted y su dignidad. Eso quería decir, señora magistrada.
Muchas gracias. El señor Aybar quería decir algo muy brevemente. Uno.
Gracias. Señor Pablo Catatumbo y todo el conjunto de comparecientes, recordar que la última gestión que hice yo buscando mi liberación, como he venido hoy a hacerlo, fue una carta que dirigí al 29 Frente de las FARC y me di la osadía, por así decirlo, de llegar hasta donde estaba el comandante Javier, que fue quien me retuvo hace 22 años. En esa carta manifestaba yo unas condiciones y a cambio ofrecía mi perdón. Hoy, escuchando su solicitud de perdón, mi familia y yo creo que estamos seguros de poder perdonar. En el entendido de que hay una parte del compromiso más que es ayudar a explicar, a entender, a deshacer, a desdibujar, a descontextualizar ese mal nombre que se sembró, esa tela de juicio y que estos 22 años me han tenido secuestrado. Hasta el punto de que se dice aún que no fue un secuestro, sino un autosecuestro, por lo que incluso también fui perseguido por paramilitarismo. Entonces, mi penalización creo que ha sido 3 o 4 veces, porque tampoco he tenido mucho apoyo del gobierno, a excepción de este momento que nos han brindado. Le agradezco, doctora, muy amable, a ustedes. Muchas gracias también.
Muchas gracias,
muy amable.
Tiene la palabra el señor Pastor Ala Pelascarro para responderle al señor Domingo. Adelante.
Don Domingo.
Ya lo tenemos con el cuadrado.
Mi respeto, mi consideración y también tengo que decirle mi admiración por su capacidad de resiliencia, por su fuerza. Y yo quiero que me dé un permisito para aprovechar este caso que es Santander, también para pedirle perdón desde aquí, que creo que no se ha matriculado en lo de víctimas, que es a la señora Juana Yolanda Bazán, que fue secuestrada por nosotros también cuando era candidata a la Cámara de Representantes. De igual manera, a los alcaldes a los candidatos de Landázuri y los demás alcaldes de ahí del sur de Santander, al alcalde de Yondó, o al candidato a la alcaldía de Yondó, que fue parte de toda esa campaña que llamamos nosotros de poder generar un debate de diálogo, de asamblea. Nos proponíamos hacer unas asambleas para las elecciones. Por eso en esa época, usted recuerda, el alcalde de Yondó se eligió con 3 votos, porque la población no participó. Entonces, ese fue, diríamos, el contexto de la acción que se da contra usted, que entró reconociéndola como un grave crimen de lesa humanidad, directamente ordenada por mí. Es decir, yo fui quien di la orden en ese momento a todas las unidades del Magdalena Medio que desarrolláramos esa campaña. Y no iba a dar la orden de matarlo a usted. Y usted sabe que Cimitarra, los grupos armados también tuvimos ahí un punto que nos presionaba para mantener cierto equilibrio con la población civil. Yo creo que aquí hay que hacer el reconocimiento a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Cararipón, que nos controlaba a nosotros, a las FARC y a las autodefensas. Entonces, uno en Cimitarra también tenía que mantener una conducta, y eso usted lo sabe. Entonces, por eso seguramente no habían elementos. Quiero decirle al país y al municipio de Cimitarra que en ningún momento las FARC, Bloque Magdalena Medio, lo catalogó usted de paramilitar, ni tampoco jamás fue nuestro amigo. Por el contrario, la familia de su esposa tuvo daños. Las FARC, el 46 Frente, le causó daños ahí en Río Blanco a su suegro. Es decir, ¿cómo cae usted en esa detención? Sencillamente voy a ponerlo así, fue el más fácil, porque usted salió a hacer campaña donde su familia y se bajó ahí por el río Pon. Y los otros, y no estoy aquí estigmatizando, hicieron campaña en el otro lado, donde nosotros no estábamos, es decir, ya usted sabe, San Fernando y demás, veredas. Usted hizo la campaña a este lado sobre el límite de Puerto Parra y Simacota. Y entonces, pues ahí manteníamos más, y cuando nos informaron, cogimos al candidato, a uno de los candidatos. Bueno, ahí vino todo este proceso que también quedé yo con usted a aclarar más. Le aclaré que Iván Márquez no era el coordinador del Bloque Magdalena Medio, el coordinador del Bloque Magdalena era Timo, Rodrigo Londoño hoy, y yo era el comandante. Y todo ese sufrimiento, por supuesto, que lo conozco, porque pues, toda la vereda que le tocó caminar a usted todos esos días, pues los caminábamos nosotros. Las largas marchas, todo lo que implica este dolor. Pero yo hice un compromiso con usted que tenía que aclararle más, porque la compañía José Romaña Mena era comandada por Nelson, que era un hombre que tenía mucha información porque la familia de él vivía ahí en la quebrada La Muñeca. De igual manera, el coordinador en ese momento del área sur que llamábamos era Jimmy. Jimmy Guerrero, que es compareciente, pero no hemos podido sentarnos en estos últimos tiempos, después del diálogo con usted, para aclarar más ese episodio, porque es mi compromiso. Yo, sinceramente, quedo muy agradecido por el perdón que usted nos concede. Sé que ese perdón tenemos que ganárnoslo. Es decir, tenemos que mostrarle a usted que es el reto tal vez de este diálogo hoy, de este reconocimiento de mi responsabilidad en este grave crimen, en este crimen de lesa humanidad, es poder mostrarle que efectivamente este acuerdo de paz tiene que vindicar a poblaciones afectadas por el conflicto históricamente y que de pronto quedaron fuera, o que de pronto no, y que quedaron fuera de este acuerdo, como PEDET, Cimitarra o el surgimiento del cuarto frente de las FARC en el Magdalena Medio. Eso es parte, diríamos, de este proceso de reparación en el que estamos comprometidos. Y yo, sinceramente, le agradezco su sinceridad y, por supuesto, que me críe en esa tierra bella de Cimitarra, a la que hoy estoy regresando, porque usted sabe que allá tengo parte de mi familia. Usted fue alcalde allá y visitó todas esas veredas. Yo le agradezco mucho a usted su sinceridad, sobre todo su sinceridad, y bueno, y el golpe santanderiano, que ese sí no se puede olvidar. Gracias, magistrado.
¿Quiere decir unas últimas palabras a nombre de todos, señor Echeverry?
Con su venia, yo, magistrada, le agradezco mucho. Pero son momentos muy complejos para improvisar. Quiero unas últimas palabras aquí en esta audiencia de reconocimiento de responsabilidad, que ha sido un hecho histórico para el país, para las víctimas del conflicto armado y para las presentes y futuras generaciones. Ha sido una siembra de esperanza cuyos frutos serán la justicia para quienes padecieron del secuestro y de garantías de no repetición para nuestros jóvenes. Nelson Mandela decía que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz es la creación de un entorno en los que todos podemos prosperar. Y es precisamente esa la paz que queremos para Colombia. Pletórica de justicia, garante de derechos para las víctimas, donde no haya espacio para la guerra, en el que algún día podamos todas y todos fundirnos en un abrazo de amor, sanación y reconciliación. Finalmente, consciente de los vejámenes cometidos por las desaparecidas FARC, permítame insistir en algo. El secuestro jamás ha sido algo que nos enorgullece y es más bien una deshonrosa carga que llevamos sobre los hombros. Guardamos la esperanza de que, fruto de nuestros propios esfuerzos, algún día se nos cubra con el manto liberador del perdón y avancemos como sociedad hacia una patria hermanada, unida y digna. Yo quiero agradecer, primero que todo, a los camaradas que me acompañan en esta mesa, por el compromiso, por la firmeza y que nadie se ha parado de esta mesa y no nos vamos a parar. Quiero agradecer al ICTJ, el Instituto Nacional, el Instituto Internacional para la Justicia Transicional, a su directora María Camila. Gracias al esfuerzo que hicieron, fue garantía de que esta audiencia cumpliera su misión. Quiero agradecer a nuestro equipo de defensa, abogados, analistas, psicólogos. Quiero también agradecer a todos los técnicos, profesionales, todos los que hicieron, garantizaron desde las distintas instancias que fuera un éxito en todo sentido, en el sentido logístico, esta audiencia. Quiero agradecer a todas las personas que de la sociedad civil nos han venido acompañando y dando aliento, y en especial a Defendamos la Paz. Quiero agradecer también me he dado cuenta que hay miembros de la academia y que ojalá esta experiencia pues sirva para formar a los nuevos jóvenes, a los jóvenes en función de construir paz. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la mayoría de los medios de comunicación que han hecho un cubrimiento objetivo de este evento. Y quiero agradecer también a la comunidad internacional que todo el tiempo estuvo aquí presente, Naciones Unidas, a los embajadores, a los garantes, Noruega, Cuba y los demás embajadores que nos han venido acompañando y han sido garante. Y por último, con su venia,
a las víctimas.
Bueno, sí, a las víctimas, a su equipo también de abogados, psicólogos, yo sé que todo ha sido prenda de garantía para que saliéramos bien en esta audiencia. Y por último, a través de las redes, pues llegan muchos mensajes, nos han llegado muchos mensajes, y quisiera me permita, señora magistrada, leer uno de los tantos que me ha llegado, de alguien que me encontré en mi pueblo, en la calle, y me manda el siguiente mensaje. Reconozco la difícil situación de estar frente a la JED y a las víctimas del conflicto como ser humano, entiendo y me pongo en sus zapatos, y valoro el esfuerzo de enfrentar esta situación como víctima del conflicto por haber estado en una toma guerrillera y posteriormente el asesinato de familiares y amigos. Celebro los 6 años de la firma del acuerdo y, como se lo he dicho, los acepto en la sociedad como personas de bien que quieren hacer una sana política y olvidar el pasado. Es mi deber como ciudadano perdonarlos y sobre todo defender el acuerdo para tener una Colombia mejor. Gracias por olvidar la guerra y contribuir a la sociedad con la paz. Sé de la carga moral que asumen como antiguo secretariado, pero ya la horrible noche pasó al reconocer los hechos conexos a la guerra y es la hora de tener la frente en alto promulgando esta paz duradera. En desacuerdo con el daño que hacen muchos medios de comunicación tratando de desvirtuar el gran esfuerzo que ustedes hicieron ayer ante las víctimas y se parecen... Bueno, eso sí. Desde acá mi perdón absoluto y cuente con mi apoyo. Pero bueno, son las visiones de un hombre del común que me encontré una vez en el pueblo por ahí donde vivo. Y quería resaltarlo porque así muchos otros mensajes, y estos son los mensajes que los alientan. Esto hay muchos obstáculos, todos lo saben, en este proceso. Pero esto, lo que ha sucedido aquí, en esta audiencia, y este tipo de mensajes, no nos permiten desfallecer, y quiero reiterar aquí mi compromiso ante ustedes, las víctimas, ante Colombia y ante el mundo. Muchas gracias, señora magistrada.
Gracias. Debemos un minuto de silencio por los desaparecidos. Yo espero que ya los señores de comunicaciones hayan armado el video con las imágenes que trajeron las víctimas que están aquí presentes. Entonces los invito a un minuto de silencio.